De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el jueves 25 de abril, un día desapacible, con muchos atascos en las carreteras en esta mañana, como venimos contando en Onda Madrid, y comprobamos a continuación. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente continuamos con bastantes complicaciones en la red vial madrileña. Seguimos pendientes de los dos accidentes que les hemos comentado a lo largo de la mañana. El primero de ellos en la A42, en la zona de Villaverde, genera 3 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid. Y el segundo, y más con más complicaciones, es en la M607, a la altura de Tres Cantos, provoca 11 kilómetros de retenciones en dirección salida de la capital. Y por efecto Mirón hay tráfico lento en esta misma vía y tramo, en este caso en dirección Madrid. Circulación lenta en otras entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarruelos y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En esta misma vía hay complicaciones, en este caso en ambos sentidos, en Aravaca y Puerta de Hierro, en la M40, retenciones en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde hacia la A4 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Por último, en la M50, dificultades en Majadahonda en sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de La Coruña.
Y en las calles de la ciudad, ¿cómo está el panorama? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues todos los vehículos, la mayoría deben de estar todavía fuera, porque dentro de la ciudad, desde primera hora, estamos viendo que la hora punta se desarrolla con más calma, sobre todo si comparamos con la mañana de ayer. Tenemos que hablar de hora punta, aún en los accesos. El único que no termina de llenarse es la entrada principal de la 6, la Avenida de la Memoria. El tráfico es más cómodo, por lo tanto, tienen en hora punta especialmente Alberto Aguilera Carranza y Cea Bermúdez, José Abascal. Pero dentro de esa zona sí estamos viendo un área que tiene peor aspecto y nos referimos al área de Cuatro Caminos y la Plaza de la República Argentina. Los conductores de la carretera de Valencia son los que tienen el acceso más lleno, la Avenida del Mediterráneo. Lo único que cuando pasen la Plaza del Conde de Casal encontrarán más ligero el tráfico, tanto en la parte este de las rondas, en Doctor Esquerdo Francisco Silvela, como en la Avenida de Menéndez Pelayo. Incluso la M30 hoy tiene un tráfico algo más ágil. Atención con el puente de Vallecas, que se acaba de producir un accidente sentido sur.
No hay novedad en la red de cercanías de Renfe, de Madrid, ni en la red de metro. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Javier Casqueiro. ¿Cómo estás, Javier?
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda. Juan,
tal,
buenos días.
Días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor. ¿Cómo estás, Javier?
Buenos días.
Por cierto, es noticia el fallecimiento esta madrugada de una querida compañera de esta profesión, de periodista radiofónica, Paloma Tortajada, compañera de la cadena COPE en la actualidad, que ha fallecido. Desde aquí un abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros. Querido Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Pues con pena, con mucha pena por la pérdida de Paloma. La lluvia nos acompaña a Juan Pablo en las últimas horas, agua que es oro en paño, aunque habitualmente no lo sepamos valorar, y además contribuye a ver buenos partidos, como ayer el del Atleti contra el Valencia. Y como la mejor agua del mundo le ha caído a Sandro Rosell la absolución de la Audiencia Nacional, un enorme alivio para él y su familia y para el resto de los implicados, también absueltos, y a pensar si se querella contra la juez que le mantuvo 21 meses, 643 días en prisión preventiva. Es uno de esos casos feos y raros de la justicia que precisa, suponemos, de indemnización correspondiente. Otra cosa es la manipulación política que se ha comenzado a hacer por parte de los independentistas que utilizan este caso en la Audiencia Nacional para intentar desprestigiar a la justicia española justo en el momento en el que se desarrolla el juicio del procés. Curiosamente, Rosell ahora es querido por los separatistas que lo repudiaron durante los 643 días que estuvo en prisión preventiva. ¿Qué opinión les merece este caso a nuestros compañeros de tertulia? Otro caso que nos llama la atención, Munira Abdullah, una mujer de Emiratos Árabes Unidos, permanecía en coma desde 1991. Sufrió un accidente cuando iba a llevar a su hijo, un accidente de coche cuando iba a llevar a su hijo al colegio. Despertó 27 años después, a finales del año pasado, en el año 18. Ahora su hijo pide a la gente que no pierdan la esperanza si pasan por algo parecido. Y quien parece que ha vuelto a despertar es el deseo de los escoceses de celebrar un referéndum de independencia del Reino Unido para antes de mayo del 2021. El Brexit, la posible o imposible, porque ya no sabemos, salida del Reino Unido de la Unión Europea es la razón para reactivar una consulta que cuenta con la negativa de antemano de la primera ministra británica. Los escoceses quieren mantenerse en la Unión Europea. Precisamente uno de los principales comisarios de la Unión Europea, el de Asuntos Económicos, el francés socialista Pierre Moscovici, afirma en una entrevista en El País que tras los grandes sacrificios es hora de subir salarios en España. Me agrada que el comisario comparta nuestro análisis de la situación, sobre todo para afrontar el ascenso de los populismos, de la demagogia fácil y barata. ¿Qué opinión les merece también esto a nuestros contertulios? ¿O siguen un tanto impactados por la fría y dulce venganza de Ángel Garrido contra Pablo Casado? El expresidente de la Comunidad de Madrid se pasa a Ciudadanos. Las formas y el momento no son los más adecuados, si es que hay algún momento adecuado para el transfugismo político. Lo que está claro es que a 4 días de las elecciones, después de los debates televisivos, sin avisar a nadie en el PP, firmar la documentación necesaria para ir como número 4 de la lista europea al Parlamento del PP, la lista europea del PP al Parlamento Europeo, puesto además ambicionado por muchos, bueno, aparecer de repente con Ignacio Aguado en un acto en la sede de Ciudadanos a la 1 de la tarde para anunciar su cambio de chaqueta no es lo más ético y moral para alguien que ha logrado en las últimas semanas ganarse una gran consideración política. Sin embargo, pues le ha podido el no haber sido elegido como candidato a la Comunidad de Madrid y que sus fieles eran relegados en las listas, además de otras consideraciones ideológicas. Lo podía haber dicho entonces, y ya veremos qué resultado le da a Ciudadanos estos fichajes. Lo que la candidata del PP a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado como el mercado de segunda mano.
El mercadillo, mercadillo.
Mercadillo de segunda mano de los políticos.
Respondía anoche a Díaz Ayuso y explicaba por qué se va a Ciudadanos, Ángel Garrido, en El Enfoque, entrevistado por Félix Madero.
Me voy a un partido donde creo que voy a estar mucho más cómodo políticamente, que defiende las cosas en las que yo he creído siempre, y ahí está la hemeroteca para demostrarlo. Siempre he dicho que creía en el espacio del centro político y ahí es donde voy a estar. Yo me voy del número 4 en la candidatura europea al 13 en la Asamblea de Madrid, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que me mejore especialmente la vida y seguramente va a ser más complicada, pero no quiero estar donde realmente no puedo dar todo de mí mismo y no voy a estar a gusto políticamente. Esto yo no lo he hablado con absolutamente nadie. O sea, esto lo decido yo directamente, de forma personal, entre el domingo y hoy. Seguramente ya no me encontraba a gusto, ¿no? Pero también las decisiones complicadas, como la de abandonar un partido donde uno ha militado 28 años, requieren de un plazo, ¿no? Y requieren de un tiempo. Y eso es lo que ha ocurrido, ni más ni menos. Yo sí que creo que hay una cierta deriva ideológica que no, seguramente no es de Pablo, sino de algunas personas, de algunos sitios y de algunas comunidades, ¿no? Ni un solo reproche pudieron escuchar de mí, ni lo escucharán jamás, jamás.
Decía Garrido, ahí está la hemeroteca para saber cuál es mi pensamiento político. Pues en la hemeroteca se encuentran muchas cosas. Por ejemplo, el pensamiento político de Garrido sobre Ciudadanos.
Yo creo que hoy, por hoy, los españoles saben que apostar por Ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque puede ocurrir cualquier cosa. Aquí solo hay una apuesta segura, que se llama Partido Popular.
Yo creo que los Ciudadanos de Madrid saben perfectamente quiénes son los oportunistas, los conocen, el oportunismo tiene un nombre en Madrid, se llama Ciudadanos, y aquí Ciudadanos, por resumirse en una frase, es el tonto útil de la izquierda y el que le está haciendo el caldo gordo, seguramente con la intención de que algún día gobierne.
A usted, señor Aguado, no le veo feliz. Y no le veo feliz, sinceramente, porque creo que no ha encontrado ni asumido su identidad política. Quiere ser liberal, progresista, quiere ser casi democristiano, quiere ser de todo. Yo se lo voy a aclarar para que comience usted a ser feliz. Señor Aguado, usted es socialista. Creo, señoría, que aquí en este Parlamento al populismo le separa un pequeño pasillo. Por un lado está el populismo, digamos, heavy, y aquí está el populismo pop. Pero populismo, al fin y al cabo.
Tú has visto unos cuantos casos de transfugismo en la historia política española, querido Javier Casqueiro, y no por decirte más, apelo a tu veteranía.
Creí que era por especialista en transfugismo.
No, apelo a tu veteranía en la profesión y en contar noticias. Pero de estas características, pocas veces, ¿no? En mitad de una campaña...
Voy a ser provocador.
Venga.
Sí, porque veo que... Y voy a ir contracorriente, fíjate, Juan Pablo, porque... nos podemos cebar y ensañar, y es relativamente fácil porque nos ha dado con este gesto de ayer y esta decisión, nos ha dado bastantes argumentos para ensañarnos con el personaje, ¿no? Con Ángel Garrido, con el que yo por cierto tengo una magnífica relación, una buena relación de hace muchos años y una muy buena opinión. Y a lo mejor tenemos argumentos, insisto, ahora van a hablar mis compañeros y he escuchado lo que decía Javier Fernández Arribas y seguramente tiene razón. Pero yo quiero trascender un poco el caso personal, porque además el caso personal es bastante irrelevante. Hay mucha gente que incluso en Madrid, que no conoce a Ángel Garrido. Yo me voy trasciendo al caso del partido, a lo que le está pasando a ese partido. A ese partido del que se va y al partido al que llega, ¿no? Yo el caso quiero trascenderlo porque me da un poco de rabia, fíjate, te lo confieso, me da un poco de rabia personal porque tenía una buena opinión y es verdad que todo esto pues no me ayuda a sustentarla, tenía una buena opinión de él. Pero al margen ya de todo eso y de efectivamente una cosa tan sencilla como esta, y es, si a Ángel Garrido le hubieran ofrecido continuar de presidente de la Comunidad de Madrid, todo esto no hubiera pasado. Entonces, a partir de ahí, todos los argumentos que tenga Ángel Garrido se van abajo. Quiere decir, esto es una cuestión de que no está contento con lo que le ha pasado en política. Y eso tiene una explicación personal, pero políticamente pues no tiene mucho argumento ni mucho recorrido. Y decía que quiero irme a lo del PP y Ciudadanos. ¿Por qué? A ver... En el Partido Popular de Pablo Casado, desde que llegó al Congreso, ganó el Congreso en julio pasado y sobre todo después del verano en el que entró una deriva muy radical y muy dura, pues están pasando cosas en las que hay mucha gente que está descontenta y yo digo más, que además... se están actuando con unas formas, y no es el caso solo de Ángel Garrido, te podía enumerar muchísimos más casos relacionados con las listas y con distintas candidaturas, en el que desde la Secretaría General del partido, Teodoro García Egea, y en el caso de Madrid, desde la presidencia del Comité Ejecutivo Provisional, que está durando años, con Pío García Escudero, no se enteran de nada. No se entera de lo que le está pasando. Entonces, a mí me parece relevante que ayer el presidente del partido estuviera en Sevilla en un meeting y tuvieran que informarle de algo que ya conocía toda España. O sea, ¿qué es lo que hace? Yo estaba pensando ayer, cuando sucedió esto, todo esto, si le hubiera pasado algo similar a Álvarez Cascos o a Javier Arenas o a cualquier secretario general del partido. Ya no hablo solo de la presidencia en Madrid. Es que están a la deriva, es que no se enteran de nada en el Partido Popular. Y luego, desde el otro lado, ya sé que voy a contracorriente, pero lo dejo ahí. Y desde el otro lado, efectivamente, bueno, pues una operación para tapar... y para tapar desde Ciudadanos pues un debate en el que no le salió a Albert Rivera todo lo bien que le quería salir, y para hacerle daño puro en el momento más crítico de la campaña electoral a su rival.
¿Tú vas por lo de Garrido o por elevación? A ver, ¿por dónde empiezas tú,
Bueno, a ver,
Juan?
Yo creo que yo estoy de acuerdo con Casqueiro en que aquí el caldo de cultivo en el que se produce esta situación es el Partido Popular de Madrid, en el que hay un descontento creciente, muy importante, por muchos motivos. El principal, el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como candidata. Eso ha generado un malestar enorme.
Totalmente
porque
de acuerdo.
Muchas personas del Partido Popular de Madrid que consideran que no es la persona idónea y que además consideran que se está tratando mal en la elaboración de las listas a personas que han estado siempre en el Partido Popular de Madrid y que representan a la perfección los valores del PP. Ese malestar existe y es completamente cierto. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Creo que lo que ha hecho Garrido es difícil de valorar sin tener en cuenta que lo que es una deslealtad profundísima y una traición que yo creo que acierta el PP al interpretarlo de esta manera, porque hasta el domingo por la tarde, este señor, incluso públicamente hasta el lunes, este señor estaba emocionado con los valores del Partido Popular. Es que Ángel Garrido, yo le comentaba a Juan Pablo antes de entrar en antena, que la última vez que yo estuve en esta tertulia, Juan Pablo lo entrevistó, era un entusiasta.
Sí, antes del último Consejo de Gobierno, sí.
Era un entusiasta enamorado del Partido Popular, de Pablo Casado, de Isabel Díaz Ayuso, de Europa, en fin, un entusiasta. También le entrevistamos en ABC y realmente la foto, yo le releí la entrevista ayer. Y bueno, es que no se sostiene ni una de las argumentaciones que ponía sobre la mesa el señor Garrido. Entonces creo que ha sido profundamente desleal. Y no sé en qué términos se, digamos, llevará a cabo su vida a partir del próximo 26 de mayo, cuando si entra en la Asamblea, que esa es otra.
Va de número 13, sí. Ciudadanos obtuvo 17.
Obtuvo 17, lo que pasa es que ahora hay un tercer participante que va a poner las cosas más difíciles, tanto al PP como a Ciudadanos. Y por último, Albert Rivera, yo creo que ha llegado demasiado lejos. Yo creo que a tres días del final de la campaña.
¿Esto es cosa de Rivera, no es de Aguado este asunto?
No, esto no es cosa de Aguado, esto es cosa de Rivera. Es Garrido el que se ofrece, es Rivera el que lleva la negociación, Rivera con Villegas, y Aguado es informado en todo momento. En el Ciudadanos, los fichajes de los nuevos nombres para el partido los lleva personalísimamente Albert Rivera. En este caso, el fichaje llega porque es Garrido el que se mueve, pero es evidentemente Albert Rivera el que lo
lleva. Yo creo que Juan Pablo, si me dejáis interrumpir,
sí, ¿cómo no?
Yo creo que Juan Pablo se refiere, y lo digo por el mismo conocimiento que tendrás tú, Juan. Hace poco, además, tuve la oportunidad de comer con Ángel Garrido en solo una comida de despedida, y Juan Ángel Garrido tiene una magnífica relación personal con Ángel Aguado, que no es de
Ignacio Aguado,
con Ignacio Aguado.
Sí.
Al punto de que incluso en la etapa de Cifuentes, que realmente hay que decirlo de una manera muy clara, no se podían ver. O sea, Ignacio Aguado y Cristina Cifuentes no se podían ver, no se podían soportar. Tenían una relación política obligada, pero en la que lo personal pues era muy frustrante. Y el que solventaba esa situación era Ángel Garrido, sí. El que mantenía conversaciones prácticamente a diario.
Y negociaba los presupuestos.
Para mantener el pacto de gobierno. Pacto de gobierno, por llamarlo de alguna manera, aunque no llegaron
acuerdo
a entrar.
De legislatura.
Claro, acuerdo de legislatura. Era Ignacio Aguado con Ángel Garrido. Tenían muy buena relación. Incluso si hablabas con él, es verdad que todos esos tuits y todas esas intervenciones que se han rescatado ahora, que son tremendas porque le retratan, contra Ciudadanos, sin embargo, en privado, y ahora lo digo porque yo creo que es legítimo decirlo,
sí, claro.
En privado, Ángel Garrido hablaba bastante bien de Ignacio Aguado y hablaba bastante bien de Ciudadanos. La relación
es y que también hay que, viceversa.
Hay que reconocer además ahí que es que Ángel Garrido procede de UCD, no procede de los históricos Patanegra.
Claro,
de los históricos Patanegra de la Alianza Popular, un personaje que ideológicamente estaba, digamos, más en el centro izquierda del Partido Popular que en el centro derecha actual, ¿no? Y luego hay un factor que quiero subrayar, y es la única experiencia de gobierno que tiene la actual candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fueron 6 meses de viceconsejera, precisamente con Ángel Garrido cuando era consejero. Y yo no sé, no quiero desvelar mucho más, ¿no? Pero sí puedo decir, con conocimiento de causa, que no tenía la mejor de las opiniones, de hecho duró 6 meses a su mando, porque no tenía la mejor de las opiniones de ella como gestora y como responsable política. Claro, ver que eres sustituido por una persona que, bueno, pues que tenía esos antecedentes y ese currículum, no ha sido fácil de digerir para Ángel Garrido.
¿Os imagináis la próxima investidura de quien sea, el presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, a Garrido votando a puntos suspensivos, a Díaz Ayuso votando a puntos suspensivos? Y lo dejo ahí porque las combinaciones serán muy distintas. Dime, doctor.
Claro, pues por empezar, como ha terminado Javier, yo creo que el aspecto humano es muy muy importante en todo lo que ocurre, las relaciones que existen entre las personas, más allá de constituir aparatos. Entonces yo creo que hay 4 niveles, que es lo que estamos tocando en el análisis: el electoral, en un momento clave de la disputa entre dos partidos por liderar un espectro, que es el del centro, el centro-derecha. El nivel electoral, el nivel de partidos, el aspecto humano y el aspecto propiamente político, que ya es elevar un poco el tiro. Desde el punto de vista humano, yo hasta entiendo a Garrido. Le ofrecen algo y luego voy a entrar en la crítica, ¿eh? Porque soy más crítico que comprensivo, pero voy a comprender el aspecto humano. A él le ofrecen irse a Bruselas, tendrá su familia aquí, tendrá su vida hecha ahí.
Y lo acepta.
Lo acepta.
Y lo firma.
Y lo firma, ahí está el punto crítico, porque a Garrido le ofrecen ser lo que él quiera.
Sí.
Dicen, en la lista de Madrid, en la lista al Congreso o en la lista europea.
Lo que él quiera.
Y él lo que pide es ir a Europa.
Sí.
Bien. Y él lo que pide es ir a Europa. Por sí, lo tanto, lo que no sabemos...
Y le ponen el 4.
Y le ponen el 4 en un puesto preferente, porque el 4 es un puesto bastante elevado en la lista.
Enfadando a otros, por ejemplo, Iturgaiz.
Sí, y además, merecidamente le ofrecen lo que quiera, porque es verdad que se faja en el último tercio de su mandato. Si dura un año, pues en los últimos 3 meses realmente adquiere protagonismo y adquiere notoriedad, y además adquiere pues cierto prestigio en la forma de hacer política y se muestra como valor solvente en política. Desde el punto de vista humano, lo que entiendo es que llega un momento en el que se ofrece una oportunidad. Por eso digo, él acepta ir a Europa, pero llega esa conversación con Aguado en función de su relación, al que le dice es que, bueno, pues no me veo, pues no estoy contento. Y muy rápidamente se teje la posibilidad de que se incluya en las listas de Ciudadanos. Ahí es donde entro en la crítica. Es decir, humanamente entiendo que alguien diga, y me voy a ir a Bruselas pudiendo quedarme aquí, pues de subalterno, que en el fondo es a lo que estoy acostumbrado y demás, pues bueno, al final me voy a Ciudadanos. Porque lo que él no quería, que es lo último que ha apuntado Javier Casqueiro, es que en el fondo, claro, ser hombre de club durante toda la vida en el mismo club y al final estar al servicio de una capitana que ha sido antes subalterna tuya, pues claro, le deja en una posición que bueno, que todo el mundo tiene su ego y todo el mundo tiene su orgullo, y por eso a lo mejor decide ir a Europa, cuando en ese momento ya están pensando que no va a ir a Europa o que hará lo que sea por no ir a Europa. Dicho esto y entendiendo la posición humana, voy a la crítica. Es decir, estoy de acuerdo con Juan, es una profunda deslealtad, porque no solo ha ejercido defensor del modelo de Casado, independientemente de que él sabía ya que no iba a liderar el proyecto, ya podía haber adquirido cierta distancia. O sea, no podía no haberse mostrado tan entusiasta con el proyecto que lidera Casado, y sobre todo luego decir, aunque no ha sido del todo inelegante al exculpar a Casado de la supuesta deriva, que para mí quizás es lo más feo de su argumentario. Decir, no, es que no me gusta la deriva. Si no te gusta la deriva, no te gustan los últimos 4 días. Te gusta, no, claro. Te deja de gustar justo en el momento que se empieza a producir. Y aún así entiendo también el desconcierto en el Partido Popular, y específicamente en el Partido Popular de Madrid, que es un partido muy importante y del que proviene Casado, de las nuevas generaciones. O sea, yo soy consciente de que en Madrid se ha generado mucho revuelo en el Partido Popular la elección de Casado por las disputas y querellas internas que hay también.
Acordaos
y que había
que dimitía Cristina Cifuentes hace un año. Es decir, que el Partido Popular en Madrid ha sido un polvorín durante los últimos años por todos los escándalos de corrupción, por todos los procesos judiciales abiertos y el último caso, el de Cristina Cifuentes.
Y la manera en que ha
llevado... Y luego la figura que siempre está ahí, de Pío García Escudero, que representa el viejo PP de toda la vida, pero está ahí y manda mucho. Y el enfrentamiento con Garrido de Pío García Escudero era conocido, ¿no? No estamos aquí desvelando ninguna noticia.
El que propuso en última instancia a Isabel Díaz Ayuso, y la propuesta vino directamente de Pío García Escudero. Y aunque efectivamente Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso se conocen en la época de Nuevas Generaciones muchísimo, pero yo quería subrayar un poquito más cosas sobre esto, ¿no? A ver, también hay un mensaje en el propio número que aceptas. O sea, estuve el día de la presentación de la lista europea y estuve hablando con Ángel Garrido. Lo presentaron en un hotel, por cierto, con unas vistas a los jardines de Sabatín espectacular. Yo creo que hablamos aquel día de eso y estaba allí, y luego hicimos un corrillo largo con Ángel Garrido. Y efectivamente yo, claro, ahora me pongo a recordar la conversación y las cosas buenas que decía de cómo era bueno quitarse de Madrid, de la política madrileña después de haber sido presidente, sus hijas, Europa. Tengo que recordar que ser simplemente eurodiputado de base son libres de impuestos y de otras deducciones, son 7.000 euros al mes, más los ayudantes y todo tipo de colaboraciones y de prebendas, ¿no?
Como dice hoy Rayón en su columna, es el puesto mejor pagado, la lista mejor pagada de la política.
Y diputado base de la Asamblea de Madrid son 3.500. Exactamente. Estamos hablando de esto, de 7.000 a 3.500. Estamos hablando de ir del número 4 a Europa, teniendo en cuenta que el número 1 y el 2 van a ir para otros cometidos. Dolors Montserrat y Esteban González Pons. Es un magnífico puesto. O sea, no es un cualquier puesto el que le han regalado el partido a Ángel Garrido.
Es que el 3 es el secretario general del PP europeo. Que,
claro. Por eso digo que el 4 es realmente...
Es el primero de todos.
Un
vamos.
Magnífico puesto. Luego, voy al fondo, luego... A cambio de todo eso, lo que acepto es el número 13 de la Asamblea de Madrid. El propio número es el mensaje. Estás mandando un mensaje a tu propio partido. Fijaos lo que acepto. Ayer él se regodeaba, además, con el tema del número, etcétera, etcétera. ¿No?
El pero... que iba en el 13 tiene una entrevista.
Sí, sí, ha sido, además, directamente borrado. O sea, que en este caso, como además, bueno, por razones burocráticas tienes que desaparecer como si fuera un error, sí. En este caso ha sido borrado. Pero digo que, de cara a su partido... Es un mensaje brutal el que le quieres mandar, ¿no? Y yo ahí sí que es muy difícil de justificar. Entonces decías, Javier, con una cierta distancia, que se hubiera tomado más tiempo, pero es que a veces en política, y fíjate, no solo en política,
surgió el lunes,
en la vida, en el periodismo...
Exacto, surgió el lunes.
Y las cosas pasan cuando pasan. Entonces, claro, ahora, yo ayer por eso decía que no quiero ensañarme porque es relativamente fácil, pero es verdad que escuchas ahora determinadas intervenciones, pero es que de hace nada. Os estaba hablando de que tuvimos un corrillo hace unos días en la presentación.
Presidente meses.
Claro. Entonces es muy 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 duro para bueno, hacia él, porque realmente pues sí, es desleal hacia su partido. Hacia el partido que le ha dado múltiples cargos, que le ha permitido ser presidente de la Comunidad de Madrid, que seguramente en un inicio era algo totalmente, vamos, imposible de soñar. Sí. Pero yo creo que al margen ya del caso personal, aquí vamos al tema y es, oye, ¿Qué tipo de política estamos hablando? Vamos más allá. ¿Os acordáis de que una de las razones de fondo de Ciudadanos era que venía a regenerar y a limpiar la vida política? Bueno, pues esto es lo que ha hecho Ciudadanos con el PP.
Déjalo ahí, que vamos a seguir por aquí. Ya te doy la palabra a Juan Fernández Miranda, también con Javier Redondo, Javier Casquero, Javier Fernández Arribas. Llegamos a las 9 de la mañana en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia. Continuamos enseguida. Antes, por supuesto, contamos la última hora y la información del tráfico. Una mañana muy complicada en Madrid, como la de ayer, pero hoy también, con muchos atascos y problemas en las carreteras y en las entradas a Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es. Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Javier Casqueiro, Javier Redondo, Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Raez.
Hoy se va a seguir hablando de la decisión del expresidente regional Ángel Garrido de abandonar el PP, formación con la que iba a ir de número 4 a las europeas, para ir de número 13, pero en la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. Esta mañana asiste a un desayuno informativo junto al líder del partido, Albert Rivera. Un anuncio que realizaba ayer en plena recta final de la campaña electoral del 28A, unos comicios para los que la Junta Electoral Central ha ampliado de nuevo el plazo para votar por correo hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra a las puertas de una de las oficinas de correos de la capital, donde hay gente esperando desde primera hora de la mañana. Vamos a comprobarlo. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días. Desde las 7 de la mañana hay gente esperando y esta oficina abría a las 8. Por cierto, cerraba ayer a medianoche porque es una de las oficinas que ha ampliado su horario, 500 en todo el estado español. Impresionante la cola que empieza en el número 86 de la calle de Guzmán el Bueno, continúa por la avenida de Filipinas y gira por la calle de la Aviación Española. Centenares de personas como esta joven que lleva más de hora y media que espera.
Hora y media justo, sí, sí.
Y todavía queda por delante una hora.
Muchísimo, yo creo que mínimo una hora.
Y todos nos preguntamos, ¿y por qué acuden quizás a esta oficina, habiendo otras en Madrid que quizás no tengan tanta saturación?
Bueno, es la oficina que corresponde por zona. O sea, yo vivo por la zona de Galileo y corresponde a esta oficina. Tengo otra oficina más cercana, pero es la que está asignada.
Claro, porque además en su caso recibió ese certificado ayer mismo.
Ayer justo. Lo solicité el 13 de marzo y hasta ayer no recibí el aviso para venir a recoger.
Tenemos que recordar que todos los carteros tienen la obligación de entregar en mano las solicitudes del sobre electoral. Esta ciudadana lo recibía ayer y tiene que recogerlo en este mismo lugar, en el número 86 de la calle Guzmán el Bueno, y después rellenarlo. Ya se van a esperar para no volver a hacer esta fila, ¿no?
Sí, o sea, tenemos que hacer dos colas, primero para recogerla y luego para entregarlo. Y bueno, lo vamos a hacer la misma porque ya no nos compensa irnos a otro correo a entregar, pero hay una cola tremenda para las dos cosas, sobre todo para recoger, que es para lo que llevamos aquí esperando más de una hora y media y estamos congelados.
La situación, como decimos, de centenares de personas que aguardan su turno en el número 86 de la calle Guzmán el Bueno. Recordamos además que Correos ha admitido 1.346.476 solicitudes de voto y que el plazo, como decían, termina mañana a las 2 de la tarde y se ha ampliado el horario para evitar esta espera. Se ha ampliado también el personal que trabaja hasta en 4.500 personas y vamos a ver cómo evoluciona esto a lo largo de los días.
Gracias, Gloria. Y acabamos de conocer el dato de la EPA. El paro subió en 49.900 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 1,5% más que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 3.354.200 personas. Es el peor registro desde el año 2013 y supone que se han destruido 93.400 empleos. Miramos ya al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña continuamos con dificultades en la M607 a la altura de Tres Cantos. Hay 11 kilómetros de retenciones en dirección Colmenar Viejo y también dificultades en esta misma vía de tramo, en este caso sentido Madrid, por un accidente, el cual ya han retirado el vehículo, pero quedan retenciones importantes, concretamente 11 kilómetros. Vamos a pedirles paciencia y cuidado si van a circular por esta vía. Circulación lenta además en otras entradas a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos hay dificultades en esta misma vía en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones también en la M40, en Hortaleza y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2. Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. En la M50, circulación intensa en Las Rozas en dirección A5 y en Bajada Honda, Boadilla del Monte y Alcorcón, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, este jueves la lluvia nos va a seguir acompañando, eso sí, a ratos llegaremos como mucho a los 13 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la Sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Luego comentaremos también los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre que conocemos en este día y que acabamos de facilitar, con esa subida del paro de 49.900 personas en el primer trimestre del año. Es el peor dato desde 2013. Se destruyeron 93.000 empleos. Aquí está Juan Fernández Miranda, Javier Casqueiro, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Hablaremos con esos datos, pero antes, por completar el análisis de la noticia política de la jornada al final de esta campaña, que es el cambio de chaqueta, si se permite la expresión, de Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid, número 4 del PP en las europeas, a 13 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Está ahora mismo Garrido acompañando a Rivera en un desayuno en Madrid. Y decía Javier Casqueiro que hacia dónde nos lleva la política, y pensando en que Ciudadanos no ha tenido ningún tipo de problema en mitad de una campaña en aceptar el ofrecimiento que le llegaba desde el Partido Popular, en este caso de Ángel Garrido. ¿Ibas a decir, Juan Fernández Miranda?
No, decía que efectivamente, como comentabas, Rivera acaba de llegar a un desayuno y detrás de él justo iban Aguado y Garrido, y le han preguntado a los periodistas a Garrido qué tal en Ciudadanos, y ha dicho, estupendamente, gracias. Él ha hecho un ejercicio de travestismo político en 24 horas que la verdad es que sorprende. En todo caso, ¿hacia dónde vamos? Es verdad que yo decía antes que Albert Rivera ha ido demasiado lejos fichando a un candidato de otro partido a 3 días o 4 de las elecciones. A mí me parece que se está yendo demasiado lejos. Pero es que Albert Rivera en esta campaña, Ciudadanos, se está enfrentando a una tendencia decreciente. Y por eso tal vez esté actuando de una manera un tanto, si se me permite la expresión, sobreactuada o acelerada. Los debates, que no le fueron mal, yo creo que a Ciudadanos no le fueron mal. Albert Rivera el primer día, incluso para mucha gente, para mí también, fue el vencedor. El segundo no tanto, pero se le vio muy acelerado, se le vio con una actuación demasiado agresiva en los dos platos, especialmente el segundo día. Ciudadanos tiene un problema porque hace un año, cuando cayó Mariano Rajoy, era incluso en alguna encuesta el partido con mayor estimación de voto, y sin embargo ahora está sufriendo por mantener los resultados que consiguió hace 3 años, es decir, los 32 escaños en el entorno de los 40.
Sí, 40 fueron en el 15 y 32 en el 16.
Entonces sí, está tomando decisiones que son muy efectistas, que tratan de mostrar que el partido sigue vivo, que es el partido moderado, que pega a los dos lados, pero yo creo que hay algo de desesperación en esa actuación.
Javier Redondo.
No sé si te acuerdas que hace un par de semanas o 3 semanas comentamos aquí que tarde o temprano tendríamos que acostumbrarnos a cerrar las ventanas de fichajes. Dijimos, sí, porque se estaban produciendo fichajes muy al filo.
Prohibido fichar durante la campaña.
Claro, pues eso, muy al filo de la configuración de las listas. Pues ahora ya sabemos que muy al filo de la configuración de las listas hay que cerrar las ventanas de fichajes. Pero yo, por seguir por la línea que ha abierto antes Javier, y decíamos que había cuatro niveles, el humano, el político, el de partidos, el electoral, por despachar rápido el electoral, yo creo que es un golpe de efecto inmediato, pero muy pasajero, a lo que nos estamos acostumbrando en política, que es hoy, mañana, y mañana se ha olvidado. De hecho, lo que el daño que le hace al PP, el golpe que le da a Rivera a Casado, puede tener costes o derivar en costes también para Rivera, que pretendía afianzar un voto por la izquierda y que este fichaje no contribuye a afianzarlo. Entonces, para mí el coste electoral es mínimo o más allá se compensa, y además aquí las noticias y estos golpes de efecto duran un día. A mí me preocupa mucho más la deriva de los partidos y la política, es decir, nos estamos acostumbrando en Europa a que los partidos están cambiando y los cuadros de los partidos se están desarticulando, y ha pasado porque es tradición que pase en Italia, pero ha pasado sobre todo, el epicentro de esto es, bueno, el Partido Republicano Americano, pero es otro continente y otra cultura política, es Francia, con la desarticulación de los partidos tradicionales en Francia. Y en cierto modo, en España se ha ido produciendo, junto a la emergencia de nuevos partidos, la desarticulación de los cuadros, porque esto además está en relación con el proceso de elaboración de listas y la transformación de la política en un proceso de star system, es decir, donde la televisión está interfiriendo de manera notoria y decisiva en las formas de hacer política. No solo en la configuración de listas, sino en el precio y valor que le damos a la palabra, es decir, al tono que empleamos y al poder de la verdad o al valor que le damos a la verdad. Entonces, la desarticulación de los partidos junto con la transformación de la política nos lleva a estos casos, pero estos casos no deben de sorprendernos porque ya la transformación es anterior. Es decir, se produce una reconfiguración de las listas según se va poniendo fichajes de relumbrón en los primeros puestos. Pues claro, los hombres de club, los hombres de toda la vida, la gente de toda la vida, los militantes de toda la vida, pues buscan una salida. ¿Por qué? Porque la profesionalización de la política, que no es tan mala y la hemos criticado mucho, exige a ese profesional que se quiere dedicar a la política buscarse la vida en otro sitio donde no se la proveen, que aquí se la han provisto. Aquí sí, el asunto de esto es que aquí la tenía
provista. Y muy bien.
Y la tenía muy bien, a buen recaudo su salario y su nómina. Pero lo cierto es que nos tenemos que acostumbrar a que el valor de la palabra, ya siempre lo hemos dicho, los políticos no tienen palabra, los programas están para no cumplirse, todo esto.
Sí, ya.
Pero ahora el valor de la palabra ciertamente se ha degradado bastante. Pero insisto, va en consonancia con el tono y las formas asociadas a la política, que se parecen mucho a la televisión que tenemos.
Eso ya nos lleva a los debates.
Pero Javier, siguiendo con esa línea argumental, hombre, los partidos tienen sus ciclos, tienen sus etapas, tienen sus personalismos y también tienen sus problemas y sus mochilas. O sea, cuando el Partido Popular llega a la situación en que, bueno, Mariano Rajoy pierde la presidencia de gobierno tras una sentencia, una moción de censura, etcétera, etcétera, llega un nuevo liderazgo. O sea, si tú te pones en el papel de Pablo Casado en un partido como el Partido Popular, con los casos tan graves que ha tenido y que todavía hay sentencias pendientes, el caso Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera, etcétera, ¿cómo te presentas tú a la hora de hacer política? Tendrás que renovar el partido, evitar cualquier tipo de sospecha de corrupción que tengan aquellas personas que hayan podido incurrir en alguna tentación e intentar relanzar el partido ideológicamente, por un lado, pero por otro lado también con nuevas caras. Yo no sé si Díaz Ayuso es la más adecuada. Yo creo que
no,
quizá...
Pero Díaz Ayuso es de partido. Caso, es decir, yo no me meto con el nombramiento caso, de Díaz Ayuso si no, Casado lo considera.
Pero en el caso que estamos analizando es la clave, porque si hubiera mantenido a Garrido, ¿por qué Pablo Casado no mantiene a Garrido para la presidencia de la comunidad? Quizá este sea el kit de la cuestión. Quizá
con toda legitimidad del mundo decide que sea Isabel, claro, Díaz Ayuso, claro, quien lidere, claro, el partido.
Entonces, a partir de ahí, yo creo que la deriva de un partido como el Partido Popular, o como en su día tuvo que hacer o está haciendo Pedro Sánchez en el Partido Socialista, que también ha sufrido casos de corrupción, el caso Filesa o los seres en Andalucía, pues tienes que optar por una serie de personas que sean intachables en su trayectoria política, ¿no? Y en ese caso, oiga, la venganza que ha servido fría y calculada, en este caso Ángel Garrido, yo creo que tal y como se ha producido, pues le descalifica un tanto, ¿no? Y a Ciudadanos yo creo que no le va a favorecer, porque ese tipo de comportamientos yo creo que la ciudadanía los valora mal, ¿no?
¿Y vas a decir de Javier?
Sí, no, es que, a ver, son muchos aspectos, pero es claro que todo esto no se ha producido ni por el daño electoral que le pueda causar la fuga al PP de Ángel Garrido, que es ninguno el daño que le va a causar prácticamente, ni por el beneficio electoral que le pueda suponer a Ciudadanos la incorporación. El daño es lo que hablabas antes, el daño es de imagen y de falta de control y de falta de poder y de falta de autoridad hacia el dirigente actual del Partido Popular. Pero está bien lo que plantea, yo creo que está muy interesante lo que plantea Javier Fernández Arribas. Claro que Pablo Casado tiene legitimidad para hacer su equipo, ¿no? Y seguramente era necesario, si vamos a analizarlo con total frialdad, seguramente era necesario pasar a la etapa del pasado que tanto daño la etapa de corrupción del pasado de tanto daño le ha proporcionado al Partido Popular. Luego el problema está de cómo se gestiona, cómo te rodeas, porque Pablo
Casado también ha tenido fugas el PP de Madrid hacia Vox.
Fugas, es decir, claro,
esta semana hemos tenido tres concejales también enfadados,
claro, hacia el otro papel, lado.
Hacia el otro lado, es decir que
pero fugas tienen todos los partidos, las ha tenido también el PSOE, con Soraya Rodríguez, etcétera. No, lo que quiero decir con esto es que ahí tú tienes que tener alrededor, porque esto no se puede achacar esta responsabilidad a Pablo Casado. Tú eres el líder, no estás para ver qué le pasa a Ángel Garrido. Por eso hoy digo, yo quiero personalizarlo mucho, porque tú tienes que tener a tu alrededor a gente que te lleve este tipo de cosas.
Que sepa,
¿no?
Esto,
claro,
que se entere de estas cosas.
Tienes que saber estas cosas y tienen que saber gestionarlas. Claro que tiene derecho a renovar, pero el otro día, por ejemplo, habló con nombres y apellidos, hablando con Rafael Hernando de todo esto, decía él, es que uno de los consejos, cuando a mí me dijeron que quería con el tema de las listas, dónde quería estar, etcétera, lo que les dije al equipo de Pablo Casado era, tenéis todo el derecho a hacer lo que queráis y a renovar y ahora, hacerlo bien, hablar con la gente, ver qué es lo que quieren, preguntar, tener detalles con la gente. Es muy importante todo esto para que salga bien las operaciones.
Las formas.
Es lo que te quería decir.
Es un problema de gestión de recursos humanos.
Exacto. En este caso no se ha hecho bien. Yo estoy recordando ahora perfectamente cuando se le comunicó a Ángel Garrido que no iba a ser el candidato. Y claro, se le cita en Génova a las 8 de la tarde de un viernes. Va para Génova, ya se imagina lo peor, porque nadie le avanza antes nada. Y cuando está en Génova esperando a que Pablo Casado le reciba en su despacho, empiezan a salir los mensajes y las alertas de todos los medios de comunicación diciendo que la sustituta, que por cierto estaba yendo para Génova al mismo tiempo, era Isabel Díaz Ayuso. Entonces, es muy difícil que tú te olvides de todo eso a la hora de que pasen este tipo de operaciones.
Es difícil,
¿no?
Lo que pasa es que Ángel Garrido...
Alguien no le ha gestionado bien esto a Pablo Casado.
Pero Ángel Garrido ha estado haciendo gala durante un mes que lo había filtrado, que lo asume, todo estupendo, demostrando públicamente que él estaba encantado. Y la realidad es que yo pensaba que sí. Es más, Pablo Casado pensaba que sí, porque Pablo Casado le dijo, señor Garrido, es usted un señor... ¿Qué puesto quiere? ¿Dónde quiere ir usted? Y fue Garrido el que le dijo, a Europa, y no a Europa de 13, a Europa de 4, es decir, un puesto importante.
No, lo que dice, lo que...
Pero en todo caso, déjame añadir una última cosa. No. Respecto al hecho de que vaya el 13, es porque es el hueco que se ha abierto en Ciudadanos, pero evidentemente Ángel Garrido
no es el 13,
ha pactado algo más después de las elecciones, ya veremos de la Asamblea o
Juan, por eso subrayo que el 13 no es un número casual. O sea, incluso en eso... se hace más daño. Si él hubiera sido el 3 por Ciudadanos o el 2, o hubieran ya dicho, por ejemplo, lo del Senado, que se especula ahora, pues entenderíamos. No quiero que se sepa nada más que voy el 13, que es un número de difícil, hasta es posible que sea de difícil salida. Es como que todavía humillas más a tu propio partido, ¿no? Yo creo que ahí hay, por eso digo que el número es el mensaje también.
Sí. No, a propósito de lo que decía Javier, es que estaba en Maquiavelo, en el Príncipe Maquiavelo, está la idea de uno de los consejos que le da Maquiavelo al príncipe es cuidar de los mercenarios y condotieros. Dice, el príncipe debe cuidar de sus condotieros y debe cuidar de sus mercenarios. Obviamente no había partidos, pero había grupos. Y entonces dice, y hay que controlar los grupos por dentro, porque en los grupos hay mercenarios, son profesionales de la política. No estoy llamando mercenario
estás hablando de personas.
Estoy hablando que la política profesional es necesaria, a veces la hemos denostado, pero es muy necesaria para la gestión de las cosas. Pero la profesionalidad tiene estas cosas, que aceptas ofertas mejores porque ahora se pueden producir. Hace 10 años no, pero ahora sí.
Qué rápido ha pasado lo de los debates, que estamos hablando de otra cosa. ¿Creéis que los debates están moviendo el voto?
Oye, lo que pasa es que luego te va mal. Fíjate Cristiano en la Juve, ¿eh? Se pensaba que iba a ganar la Champions y luego ya... Fíjate.
¿Creéis que los debates están moviendo los indecisos o no?
Bueno, es que...
Porque hablaba Javier del espectáculo de la televisión. Sí.
Está todo relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos en la recta final. Y efectivamente, de repente, este aldabonazo de Ángel Garrido nos ha hecho olvidar de los momentos que se supone que eran decisivos y cruciales. Yo, si soy sincero, yo creo que no eran tan decisivos, ni van a resultar tan decisivos y tan cruciales. Ya se ha estudiado y está más que visto, sobre todo en las experiencias americanas, el nivel de voto que se mueve con los debates, que es muy mínimo, se calcula entre el 2 y 3%. Bueno, esto es lo que de verdad más o menos está comprobado que se mueve. Otra cosa es, bueno, que haya un empujoncito final y que haya podido alguna gente, digamos, ayudar a tomar decisiones al respecto. Yo sí lo relaciono en parte y es, porque de hecho creo que, bueno, es un dato más añadido. Albert Rivera ya sabía la incorporación de Ángel Garrido en la noche del martes en el debate de Tres Media.
Incluso la noche del lunes.
Estuvo a punto
de soltarlo,
sí, porque le habían dicho que, bueno, que si en un momento determinado, además, como vimos todos, en esa estrategia de enfrentamiento directo, eso que se llaman las primarias de la derecha, ¿no? Enfrentamiento directo con Pablo Casado, incluso le habían aconsejado que se guardara esa baza para en un momento, digamos, utilizarlo y soltárselo a la cara a Pablo Casado. Al final no lo hizo, pero es evidente que todo esto forma parte de una operación. Y yo sí quería subrayar una cosita, y es, teniendo en cuenta que es evidente que ningún partido solo de la izquierda o de la derecha, pero en este caso estamos hablando de la derecha, va a poder gobernar, la relación que se está trabando ahora mismo entre Pablo Casado y Albert Rivera no es la mejor para pensar que puedan ser acabar siendo unos socios fiables también de gobierno, con los ataques que se han recibido, con este tipo de operaciones y este tipo de comportamientos. Desde luego, efectivamente, no me parece que sea muy fiable. Después de los debates y después de esta operación de Ángel Garrido, ¿qué tipo de relación personal y política pueden acabar teniendo Albert Rivera y Pablo Casado?
Que, por cierto, decías antes que Garrido y Aguado se llevaban muy bien. A mí me consta que también se lleva muy bien Garrido con Albert Rivera. Hay una relación personal buena, hay un entendimiento político de ambos. Tal vez eso haya facilitado.
¿De los debates qué quieres decir, Juan?
De los debates lo que quiero decir es que yo creo que mueve el voto. ¿Cuánta gente antes de ver el primer debate y al acabar de ver el segundo ha cambiado su voto? No lo sé. Un porcentaje mínimo, eso está estudiado. Ahora, de los debates se generan tendencias que, aunque sean interrumpidas por lo de Ángel Garrido, que sí que conducen hacia que la gente indecisa acabe metiendo la papeleta en un lado o en el otro. Entonces yo creo que sí tiene una influencia, más que nada porque es donde son los momentos de la campaña donde más vemos la propuesta de nuestros líderes políticos, nos guste o no nos guste, y no solo la propuesta, sino al propio líder manejarse, ¿no? Y yo creo que eso sí que puede condicionar. De hecho, por eso yo creo que Pablo Iglesias estuvo bien en los debates, porque aunque parecía que iba al margen del debate entre los tres, porque estaban discutiendo entre tres,
iba a lo suyo.
Él a lo suyo iba enviando un mensaje a los que le han votado, a los que puede que se estén pensando volver al PSOE y a los que no tienen muy claro si salir de casa. O sea que al final los debates yo creo que sí tienen cierta influencia.
Estamos en la mitad de la campaña de tres días, que dices tú.
Sí, 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 porque yo lo que creo que en los debates, estoy con Juan y con Javier, que no tienen mucha incidencia en el voto y eso está estudiado y demostrado, pero es verdad que esta campaña ha sido muy corta, porque ha sido anulada por la Semana Santa y entonces se ha reducido a los debates y a los tres días siguientes. Entonces, ¿podemos achacar lo que pase a los debates? Pues seguramente no, pero lo haremos, en parte lo haremos.
Yeah.
A los cambios.
Algo
los
hay que decir, quiero decir.
¿Qué?
Claro, algo hay que decir.
Algo hay que decir. Yo creo que la influencia de los debates es mínima, pero en este caso es mayor por el hecho de que la campaña ha sido mucho más corta y mucho más concentrada. Y porque creo que además los debates han cambiado posiciones muy fijas. muy fijas que tanto de Sánchez, que estaba muy reforzado y parece que se le ha encontrado algún punto débil en la campaña, Iglesias, que estaba muy desdibujado y parece que se ha reforzado porque además ha adoptado una posición muy realista, es saber que va a ser, que va a participar y coadyuvar al gobierno de Sánchez y va a apoyarlo, pero no va a ejercer un papel protagonista, aunque ejerció en el debate esa posición de decir no es suficientemente de izquierdas, para que este gobierno sea de izquierdas, necesita el apoyo de Podemos y la presencia fortalecida de Podemos. Y luego ha reubicado de alguna manera, porque Casado sí ha hecho un esfuerzo por asumir toda la trayectoria de gestión del Partido Popular en el gobierno. Es decir, su posición en los debates fue empleo, empleo y empleo, solvencia, eficiencia en la gestión y mostró una imagen mucho más moderada de la que se le ha achacado en los últimos tiempos. Y Rivera, que los medios coincidieron en decir que había ganado el debate, yo
el
no
primero,
soy muy partidario
sí,
el del primero de ellos, no, de estas cosas, no sé, a veces sobreactuó, pues se adaptó a lo que es la televisión y lo que es la política, ¿no? Se adaptó a ese.
Se hizo televisión más que un debate.
Hizo televisión, sí. Rivera hizo televisión.
Ahora, ¿qué tamaño de atril necesitará,
claro,
Rivera,
sí,
para
sí,
la como, próxima vez? ¿Eh?
Como decía,
sí, la próxima vez sacará a un. Le faltó sacar. Voy a sacar a Ángel Garrido.
Claro,
ahí,
sí, como decía Rafa Latorre
como
ayer.
El chiste de Ricardo hoy en el mundo. Vamos.
En el mundo decía ayer Rafa Latorre que parecía que tenía el síndrome de Diógenes, ¿no? Que iba acumulando.
Pero
objetos,
fíjate,
en el atril.
Oye, ayer. No sé si os pasó a vosotros, pero ayer en el periódico estábamos haciendo un ejercicio de recuerdo.
En el periódico El País.
Sí, en el periódico El País.
Correcto.
Sección Autobombo. No, digo que... ¿Os acordáis de algo relevante de la primera semana de esta campaña?
Claro. Una primera semana.
Sí, claro. Por eso te digo, ¿no? Estamos hablando de que además nos fijamos todos, incluso estratégicamente, para planear nuestras acciones y tal. Todo era a partir del primer debate. O sea, de la semana precedente.
Exacto.
No hay nada que
por
puedas
estos
recordar,
debates
Juan
son
Pablo.
Importantes, porque ha reubicado de alguna manera, sí, la campaña, ¿no? Nos ha hecho tomar conciencia de que realmente estamos en campaña y las colas en Correos vienen también de eso, vienen de que la campaña ha empezado últimamente, ya por
y
terminar.
Y jueves y viernes estaba... estuvo cerrado Correos,
claro,
hay
bueno,
colas
claro,
ahora,
y
claro.
Porque ahí ha habido fiesta y Semana Santa y la gente se ha ido y se ha despreocupado, o sea, es decir, la gente ha puesto la atención en la campaña ahora. Respecto a lo de anunciar lo de Garrido, es decir, yo creo que hubiera sido un absoluto error de Rivera anunciar el debate porque hubiera dinamitado el puente que previamente había tendido. Es decir, si ya ha dinamitado el puente con Sánchez y tiende la mano a Casado diciendo vamos a formar un gobierno constitucionalista,
sí,
bla, bla,
es
bla,
que
bla.
Es una mano tendida muy tramposa,
sí,
perdona. Es una mano tendida y te tiendo la mano para que entres en mi gobierno liberal.
Sí, bueno.
Solo le faltó decirle de ministro,
sí,
de Agricultura,
bueno,
para,
es normal,
con perdón del área y del sector.
Pero es normal que no dice te tiendo la mano para que me llames a ser tu ministro. No va a decirle eso, ¿no? Entonces,
pero fíjate,
hubiera
Javier
dinamitado los puentes con Casado. Porque yo creo que esto de Garrido no lo dinamita habiendo sido así en el debate, probablemente sí.
Pero fíjate, si acabamos luego, cuando terminemos la semana que viene, a lo mejor ya estamos hablando de otra cosa porque esto va a demasiada velocidad, ¿no? Pero si cuando tengamos que recordar esta campaña electoral, recordaremos por el tema de los debates.
Sí. Y el debate sobre los debates.
Sí.
De eso
y,
fue la primera
y seguramente,
semana.
Y ya no hablo de esta Operación Garrido como Operación Garrido, solo como Operación Garrido, no. Sobre qué les pasa a los partidos de la derecha, la división de la derecha, ese es uno de los grandes fenómenos y novedades de esta campaña electoral. Y todo esto que estamos hablando, la Operación Garrido, el segundo debate especialmente, el enfrentamiento dialéctico entre Pablo Casado y Albert Rivera, es algo totalmente novedoso y forma parte de la misma operación. Estamos hablando de quién lidera en España la derecha.
Estamos
y eso es muy
eso
importante, eso trasciende.
Pero yo creo que eso es comprarle también el discurso a Albert Rivera, porque yo creo que la derecha en España la lidera el PP.
Yo, ahora, a día de hoy, sí. Yo quiero ver lo que pasa.
Hombre, veremos qué pasa, pero las encuestas
estoy hablando
todas indican
a futuro, Juan.
Sí, sí,
pero
futuro.
Rivera está pensando en después de mayo.
Claro,
Rivera
está
pensando en una reconstrucción de la derecha
que yo creo
a
que no.
Partir de junio.
Yo creo que Rivera lo que está pensando es sacar la cabeza ante unas encuestas que le vienen mal dadas. Rivera no está pensando en liderar. Otra cosa es que él diga que está buscando liderar la derecha. Pero él, de hecho, él habla de centro, él no habla de derecha, él habla de partido liberal. Yo creo que lo que él está intentando y sus movimientos sobreactuados, lo que revelan es cierta preocupación con un resultado electoral que le viene mal, porque desde el primer momento, si algo ha marcado esta campaña, es la decisión de Albert Rivera de decir que no va a pactar con Pedro Sánchez.
¿Tendrá Albert Rivera más oportunidades o considera...
Inmolación.
Y eso que es muy joven, que en esta ocasión se la juega porque además tiene en el partido gente que viene con mucha fuerza, como Inés Arrimadas, porque él estaba sobreactuando como si en esta elección le fuera la vida, ¿no? Y luego, en el tema de la derecha, yo creo que...
Como dice Javier Casquero, es que hay unas primarias en la derecha también. ¿No?
Quien irrumpe ahí es el tema de Cataluña, que es lo que le ha dado oxígeno a Vox y es lo que está haciendo que esa dispersión de voto en tres en la derecha pues cree unas circunstancias totalmente diferentes.
Por cierto, que lo que ha irrumpido hoy es el dato del paro. El paro en el primer trimestre, tenemos los datos de la encuesta de población activa que hemos contado a las 9, lo recuerdo. El paro subió en 49.900 personas en el primer trimestre del año. Supone un 1,5% más que en el trimestre anterior. Se sitúa el número de desempleados en 3.354.200, lo que es el 14,70% de la población activa. Se destruyeron 93.400 empleos y el número de ocupados se queda en 19.471.100 personas empleadas. Siempre que salen estos datos conviene preguntar a alguien que los lee mucho mejor que yo, que es mi querido profesor José Ramón Pinar Boledas. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué dice? Traducción de estos datos, ¿qué significan?
Bueno, los datos, como pasa siempre, hay que analizarlos. Y analizarlos te dicen que ha habido un cambio de tendencia en el mercado laboral español en cuanto a la variación del paro y la creación de empleo. Y es que vamos peor. Con respecto al año pasado, vamos peor. Y esto es grave, no porque sea solamente un año, sino porque en los años anteriores lo que ocurriera era al revés. Siempre íbamos mejor que el año anterior. Lo cual quiere decir que ahora tendremos un problema de desaceleración de la creación de empleo. Y hay un dato muy curioso, que es el de los menores de 25 años.
Sí.
Ha subido. Y ha subido, por ejemplo, en Madrid y en Cataluña, que es donde el mercado laboral es más ligero y además donde hay mayor número de empleados. Lo cual significa que esos 900 euros de salario mínimo interprofesional ha tenido su efecto, porque claro, esos menores de 25 años lo que ocurre que son aquellas personas que entran en el mercado laboral y que entraban con salarios, digamos, menores de 900 euros. Al poner la tasa en 900 euros, lo que ha ocurrido que es que no los contratan. Y esto es una de las cosas que es uno de los efectos precisamente de esa política económica. Y por otra parte, veremos el trimestre que viene una mejora del empleo y una bajada del desempleo por el efecto del turismo, el efecto de la agricultura, de la construcción, pero será un ligero repunte. De manera que estos nubarrones que estamos viendo en el primer trimestre del 2019 se convertirán en una tormenta en otoño del 2019.
Pero eso lo dices.
Esa es mi opinión.
Basándote en los datos que estás viendo, ¿por qué? Además del salario mínimo, has contado el dato de los menores de 25 años, pero la razón de este, aumento del paro, ¿dónde está? ¿En qué está pasando?
Primero esto. Segundo, tenemos que nuestra economía está sufriendo el deterioro correspondiente a la economía internacional, porque nuestras exportaciones están bajando. Nuestras exportaciones están bajando, cosa que era uno de los sectores que estaba subiendo el empleo el año pasado. Y tercero, porque la confianza de los empresarios, dado que estamos viendo que la situación política no es precisamente estable, pues ha disminuido. Disminuye la inversión, disminuye también el consumo. Los españoles empiezan a tener un poco más de miedo y, por tanto, todo esto influye en la creación de puestos de trabajo.
Estoy mirando el dato global de creación de empleo en el último año y supera, casi son 600.000 empleos en el último año.
Sí, sí, no, pero si el problema no es el último año, porque claro, esto es lo que la ministra Calviño ayer, en un avance optimista de estos datos, hizo un día antes, se conoce que debía conocer los datos. Y dijo, esto va bien, va como entonces, pero vamos, esto sí lo miras respecto a el año entero. Pero hay que mirar de trimestre del año pasado a trimestre de este año. Y los datos son malos. Digan lo que diga el ministro. Esto me recuerda más bien la intervención de Solves en aquella célebre entrevista en televisión con el señor
Debate con Pizarro. Sí, ahora que estábamos aquí con los debates. Sí,
en
sí, 2008,
veían,
sí.
Se veían brotes verdes cuando en realidad lo que dicen los datos es que esto va para mal. Digamos lo que digamos, ¿eh? Y además luego hay otro dato muy curioso, que es la disminución de empleo se ha producido fundamentalmente en el sector privado, mientras que en el sector público han subido 2.600. O sea que la disminución de empleo es mucho más grave, porque cuando tiras del sector público para crear empleo, lo que estás pensando es: tengo que hacer algo porque la economía va más.
El dato hubiera sido mejor si la Semana Santa hubiera caído en el primer trimestre, por lo tanto.
Probablemente hubiese sido un poco mejor, pero lo que dan los datos es que el tema está hacia abajo. Uh-huh. De hecho, podríamos decir que una de las titulares que podría ponerse es: oiga, cuidado, estos datos nos dicen que la situación es optimista. Hagan ustedes, desde el gobierno y desde las comunidades autónomas, políticas activas de creación de empleo y no se dediquen solamente a hacer gasto, porque el gasto lo que hará será que tengamos más déficit y eso repercutirá en que el sector privado tendrá menos dinero y, por tanto, menos consumo en los consumidores, menos inversión en los empresarios y, por tanto, menor creación de puestos de trabajo, que al final es lo que de verdad importa a la gente. Todo esto de las políticas sociales, la mejor política social que hay es crear puestos de trabajo.
Y una cosa más, te pregunto por la entrevista que hoy leo en el diario El País, de aquí presente Javier Casqueiro, con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que con este panorama que tú pintas, José Ramón, a la vista de los datos y como tú los interpretas, dice que tras los grandes sacrificios es hora de subir los salarios en España. ¿Se pueden subir los salarios en España?
Vamos a ver.
¿O se deben subir?
Vamos a ver, lo que se puede subir los salarios en España depende de cada empresa y de cada situación. Si una empresa tiene una buena medida de productividad, podrá subir los salarios. Si una empresa está exportando y sigue exportando, podrá subir los salarios. Si una empresa está en situación débil, subir los salarios lo que puede hacer es que disminuya el número de gente que tiene que tener ocupadas, porque los costes son los que influyen en el precio de los productos y en que la demanda sea fuerte o no. De manera que, en mi opinión, esto es una opinión del señor Moscovici hecha por influencia de la señora Calviño y de acuerdo con una opinión que hubiese dicho el año pasado, pero no en este año. Este año me parece, es lo de siempre. Cuando los analistas europeos, y sobre todo los norteamericanos, hacen un análisis de la economía española, siempre van retrasados. Y luego por eso acaban cambiando las cifras de crecimiento. De hecho, yo creo que este año, este trimestre, hemos crecido casi por debajo del 2. Y por debajo del 2 la economía española no crea puestos de trabajo.
Querido,
a pesar de la reforma laboral.
Querido José Ramón Pinar Bordas, profesor, te agradezco esta lectura que has hecho de los datos esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias,
Muchas gracias.
Que tengas buen día, José Ramón. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Se debatió, no sé si se debatió bien o mal, del paro en los dos días en televisión. De lo que no se habló es de cómo arreglarlo y tampoco se habló de verdad. Oiga, mire, es que nos están diciendo que esto puede venir así y esto hay que arreglarlo de esta manera. No hubo ese debate.
De los nubarrones.
No hubo ese debate.
No hubo ese debate.
Pero conmigo se subió el empleo, conmigo bajó el paro.
Hubo una alusión interesante en este sentido de frustración, ¿no?, de que transmiten, y es: ¿cómo es posible que en España, incluso teóricamente, estábamos atravesando económicamente un momento bueno,
casi el 15%,
y sin embargo seguimos teniendo el doble? Eso se subrayó
que
varias
antes
veces
de la crisis,
y el doble que varios, que los países europeos de nuestro entorno, incluso que Portugal, ¿no?, que en un momento determinado atravesó situaciones críticas y rescates mucho más duros que los que España, y sin embargo nosotros tenemos un problema endémico y particular con el tema del empleo que los políticos no saben afrontar.
Pero tenemos un problema serio con el mercado de trabajo, con el modelo, porque cada vez que España entra en crisis nos vamos a cifras insostenibles superiores al 20%, pasó en los 90 y pasó en el 2008, y eso no tiene remedio. Luego cuesta años volver a unos márgenes razonables equiparables a los de la Unión Europea, y es verdad que España todavía crece por encima de la media de la Unión, pero también es cierto, y no se puede negar, y el profesor Pina ha sido clarísimo, es que los nubarrones están aquí. No es que vengan nubarrones, es que ya están entre nosotros, y creo que los políticos tienen que afrontar la realidad con propuestas concretas y ambiciosas hacia un cambio de modelo, hacia una flexibilización del mercado laboral, exactamente en la dirección contraria a la que ha propuesto, por supuesto, Podemos, pero también Pedro Sánchez, que ya lo ha tamizado mucho, ya no habla de derogar la reforma laboral, sino de matizar algunos aspectos de la reforma laboral.
Habría un debate del profesor Pinar Boledas diciendo hay que mirar el dato de los menores de 25 años y el efecto que ha podido tener el umbral que se pone en la entrada del mercado laboral, que es un debate que hay entre los economistas liberales y socialdemócratas, es decir, si es una barrera de entrada o no en el mercado laboral el salario mínimo. Y la lectura que hacía nuestro invitado esta mañana, que puede interpretarse que la subida del salario mínimo deja sin trabajo a muchos jóvenes menores de 25 que no alcanzan para entrar en el umbral que se necesita para el mercado laboral. Hay quien lo puede leer así y hay quien puede leerlo de otra manera. Pero ahí está el dato y ese debate está ahí. Lo de los menores de 25 años, ¿por qué hay un incremento del paro en los menores de 25 años? Por ahí quien lo puede achacar al salario mínimo y hay quien puede decir todo lo contrario, argumentarlo y igual de bien.
No, claro, porque es lo mismo que hablamos del famoso pacto educativo. Que hay políticas de Estado, pero en la que parece que hay que hablar en términos elevándose de la disputa partidista, pero es que esto es disputa partidista propiamente dicha, porque sí, lógicamente el modelo económico que propone la izquierda no es el modelo económico que propone la derecha, con lo cual la alternancia también tiene estas cosas y nuestro modelo, de alguna manera, yo creo que es que estamos los tres de acuerdo, es que independientemente de las políticas que se apliquen, no pasa en el resto de los países de nuestro entorno que tanto afectan al mercado de trabajo las sacudidas y las leves sacudidas, las fuertes sacudidas no digamos que nos llevó al 20% de paro, pero ni las mejorías afectan tanto ni las leves sacudidas afectan tan mal, tan negativamente. Entonces, independientemente de que yo asumo, lógicamente desde una posición realista, que no hay pacto de Estado sobre esto, sí es verdad que hay que pensar el modelo de nuestro mercado de trabajo. Yo en eso, lógicamente, no soy...
Ahora, el profesor ha dicho una cosa también interesante, Juan Pablo. Vamos a ver, yo no quiero abrir el debate ahora del salario mínimo, pero sí otra cosa interesante, y es que hay empresas en España a las que les va muy bien, que deberían de poder revertir esa situación en la que les va tan bien en sus trabajadores, porque llevamos una larga época en la que solo se han exigido esfuerzos.
Y el ajuste se ha hecho bajando el salario.
Entonces yo creo que si algunas empresas, y lo vemos en la sección de economía a diario, beneficios de empresas bancarias, grandes empresas de este país, a las que les está yendo muy bien, y todo eso no llega a donde tiene que llegar. Yo creo que, oye, habrá empresas que no se puedan permitir las subidas de salario mínimo o incluso subidas salariales a sus empleados, y otras que sí.
Efectivamente. Yo creo que esa es una
exigencia. Exactamente. Estamos en un famoso sistema liberal y de mercado. Bueno, pues esto es en lo que consiste.
Hay que exigírselo a las empresas, que en el mismo momento en que empiecen a entrar en beneficios tienen que repercutirlos a sus...
Porque además, si estamos hablando el dinero, incluso vamos a la tesis, yo no sé si es suscribo, pero si el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, habrá que darle a los bolsillos algo de dinero.
Exactamente.
Es cierto que España, cada vez que hay una crisis...
No sé si me explico.
Que hay una crisis grande, nos vamos a unos porcentajes de paro terribles, pero también es verdad que cuando en España se ha creado empleo es con políticas de bajada de impuestos, no con políticas de incremento de las tasas impositivas. Y yo creo que eso es importante, porque se ha creado empleo en los años 90 cuando llegó Aznar y propuso una apuesta claramente liberal de bajada de impuestos, y después Rajoy, que al principio le costó mucho, de hecho empezó subiéndolos porque el PP lo argumenta, o aquel gobierno lo argumentaba porque no les quedó más remedio, pero digamos que pusieron en marcha una tendencia hacia la bajada de impuestos, que es lo que propicia que se cree empleo en el sector privado, porque ese dato que ha dado el profesor Pin sobre la creación de empleo solo en el sector público y destrucción del sector privado es terrible.
Además de salarios, si me permites, que hablar de productividad. O sea, yo creo que ahora mismo la economía española, el mercado de trabajo español, tiene un problema de productividad para hacer más competitivas las empresas, que está también relacionado con un nivel de formación que debe elevarse, sobre todo hacia lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos empleos, que ahora mismo no tenemos gente preparada. Hay empleos que no se cubren porque no hay personal especializado para hacer ese trabajo. Claro que hay que subir los salarios. Además, yo siempre mantengo que eso es un poco el caldo de cultivo de los populismos. Hay gente que ha perdido el 20-30% de su salario y está muy disconforme, y eso es un caldo de cultivo y es necesario subirlos, pero también es necesario hablar de productividad y mucha mejor formación.
Sí, ¿no? Déjame que os dé otro número, 643 días en prisión preventiva. Sandro Rosell, expresidente de Barcelona, absuelto porque no se pueden acreditar las acusaciones contra el empresario de soborno y compra de una serie de cuestiones relacionadas con el deporte, una compra de partidos relacionadas con un sponsor. Había una grave acusación de la fiscalía de 6 años de cárcel y ha estado en prisión preventiva. Ahí la ha mantenido la jueza instructora Lamela durante 643 días. Los abogados, lógicamente, anuncian que van a poner una demanda a la jueza cuando la sentencia sea firme, porque esta sentencia se supone que la fiscalía la va a recurrir y que esto acabará en el Supremo, y cuando sea firme pues verán qué hacen para en esta cuestión reparar de alguna manera, que no sé si tiene reparo o no, porque la doctrina constitucional en esto no está muy clara. Si después estás 643 días en la cárcel, ¿qué pasa contigo? Que, es, que si te pagan algo o te dicen algo o te dan una medalla al mérito, porque en fin, no se ha podido demostrar la acusación y ya no podemos decir nada más. O sea, ya está usted en la cárcel. 643 son casi 2 años.
Casi 21 meses.
Casi 22 meses, sí. A ver, sí, hay la opción esa. Seamos, o sea, desde el punto de vista legal, ahora la posibilidad, me parece que son entre 40 y 110 euros por día. Lo que puedes llegar a reclamar. Lo que pasa es que son tales las condiciones que se exigen a la hora de demostrar que la justicia ha fallado, que normalmente, bueno, pues ni siquiera ese tipo de reparaciones económicas llegan luego a efecto, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, no hay quien repare. No, estar claro, dos años, yo pienso en mí, ¿no? Estar 2 años sin poder ver a mis hijos, o sea, no me imagino la situación, ¿no?
Sin venir a la radio, imposible.
Sin venir, sin hablar de política. Bueno, podría hablar de política.
Sin campaña, porque
hay unos
2 años
políticos
sin campaña
en la cárcel.
Escucha, soltar allí unos mítines y tal, y hacer una tertulia allí, no, pero no hagamos broma de esto. Que ahora, digo, yo sí quiero ir al tema de la prisión
preventiva.
Preventiva, sí, sí, porque este es el gran debate que nos permite. Este tipo de, iba a decir, fallos o situaciones nos alertan, ¿no? De fugas que se producen en nuestro sistema y de errores o de situaciones a arreglar, ¿no? Porque si todos, digo, lo habréis escuchado vosotros igual que yo, ayer todo el mundo estaba diciendo en España se sobreutiliza la figura de la prisión preventiva. Todos los expertos ayer concluían eso. Bueno, pues, ¿por qué no estamos hablando de cómo reparar eso? Y cuando te pones a profundizar, te dicen, no, si la ley lo permite, si hay figuras perfectamente, los expertos nos subrayaban, es que la juez de instrucción, la misma juez de instrucción que decretó la prisión preventiva, podía haber optado por una figura que apenas se utiliza, que se llama prisión domiciliaria. Tú puedes exigir, componentes tecnológicos, la prisión domiciliaria para alguien a la espera de juicio, porque efectivamente se puede considerar, la juez puede considerar que puede haber riesgos
de destrucción de pruebas, de fuga.
Bueno, pero hay figuras que están contempladas. Entonces, ¿por qué antes de meter a una persona que todavía está claro que no tenían todas las pruebas suficientes, por qué no contemplas otras posibilidades menos gravosas personalmente, que además incluso desde el punto de vista para la administración son más baratas?
Claro.
Entonces, yo creo que antes de ponernos al gran debate, porque siempre pasa, ¿no? ¿Cómo reformamos esto? ¿Qué ley hay que introducir? No, hay ya posibilidades actualmente, sí las hay, no se están utilizando. Oiga, vayamos por ese camino.
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que la noticia no es que se ha absuelto, es que se ha absuelto después de 600 y pico días en
643.
prisión, y la noticia se completa diciendo cuando el fiscal había hecho una petición de 6 años, es decir, ¿cómo alguien puede estar 2 años pendiente de juicio después de la condena, bueno, en este caso de la absolución, cuando la petición era de 6 años, te has tirado 2 en la cárcel? Por lo tanto, el fallo está en la prisión.
Cuando la sentencia fuera firme, tendrían que sacarle de la cárcel por cumplir más de la mitad de la pena.
Por haber cumplido ya la mitad de la pena, claro, en prisión preventiva. Si es que es verdad que es una extravagancia. Pero yo creo que también que Rosell es producto de un tiempo, y eso también lo tenemos que asumir. Es producto del tiempo de las prisiones preventivas para políticos y empresarios, porque es el producto de un tiempo de exceso de celo también de los jueces, que se han dejado arrastrar por la conducta del, o por lo que es el populismo, de decir,
bueno, y porque en algunos casos tenían justificación para tener esa, claro, prevención, porque hay gente que se ha fugado de España, porque hay gente que ha destruido pruebas,
pero Rosell tenía su negocio en Brasil, o sea, también se podía alegar, como su negocio era en Brasil, estaba siendo investigado por el FBI, era carne de cañón para fugarse en caso de haber sido culpable, con lo cual, de alguna manera,
que también la juez en un momento determinado pudo entender que había ese riesgo, claro, pero es que había otras opciones.
Sí, pero 600 días parecen demasiado.
Pues es mucho, claro que
creo que la privación de libertad es, evidentemente, es una medida extrema que debe existir, porque hay casos que lo exigen, y no vamos a poner ejemplos que hemos tenido en los últimos años, pero lo exigen. En este caso, desde el principio parecía demasiado, pero bueno, respeto a la justicia. Yo creo que, del mismo modo que existen argumentos para mantener a esta persona en prisión, deberían existir argumentos para ahora repararle dentro de lo que se pueda hacer, ¿no? Porque al final, evidentemente, si no puedes ver a tus hijos, no puedes tener una vida normal, pues la reparación económica no deja de ser un parche. Pero en todo caso, yo creo que sí que habría que abrir una reflexión sobre la petición de responsabilidades a la fiscalía o a los jueces instructores cuando sus acusaciones quedan tan lejos de lo que deja la sentencia como firme o como
que no
como
se ha podido probar y que claro,
no, aquí, dicen los jueces que no puede probarlo.
No han podido probarlo, pero claro, la acusación era gravísima y este señor ha estado 643 días en la cárcel. En fin, yo creo que la fiscalía debería alguna vez ser sometida a crítica, porque también yo creo que pasan un poco por encima.
Y no, la sociedad reflexionar sobre de quién nos compadecemos y de quién no cuando está en la cárcel.
¿Estás pensando en Francisco Granados o Ignacio González?
Estoy pensando en
personas de la política.
O en la dimisión de Soria, que no ha pasado 600 días en la cárcel, la dimisión del ministro Soria. O sea, estoy pensando en que la política se ha convertido también un poco en esto, en el señalamiento de profesionales de éxito, sea en el mundo de la empresa o sea en el mundo de la política.
La presunción de inocencia, ¿dónde quedó?
Sí, ¿dónde queda en la política y en el mundo de los negocios?
Recogiendo esta tertulia, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A ver, que tenemos que ir recogiendo. A la 1:03 tenemos el partido de la 1. Está aquí José María del Toro. ¿Qué tal, José María?
Buenos días, Juan Pablo.
Aquí estamos.
¿Está seco?
Sí, 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 pero es que...
¿El doctor también?
El doctor
también,
está...
También, sí, también.
No. Pero yo estaba sentado, yo estoy en la gradona arriba y veía el agua, digo, va para el doctor el agua.
Amigo.
Porque caía una cortina de agua bien tupida y de repente empezó a soplar y se fue para el fondo norte y desalojó el fondo norte.
Que la gente se metió debajo de... Lo vio de pie, la gente lo vio de pie.
Sí, todas las entradas prácticamente, o sea, lo que es el césped está cubierto. Pero ayer, como diría Forrest Gump, llovía de lado y entonces pegó una corriente.
Y los que estaban enfrente de ti se mojaron mucho.
Mucho también.
Del otro.
Oye, pero llovía porque la gente se dio cuenta de que Ángel Garrido, que era del Atlético de Madrid, ha visto cómo llovió el agua.
Pero muy bien el Atlético.
Evita Bruselas por la lluvia y mira.
Qué buen partido.
Dicen las crónicas que había 43.529 espectadores más Colmenarejo y el doctor.
Exactamente.
Lo he leído en el AS.
Exactamente. Sí, sí, correcto.
Correcto. Estaban en lo cierto entonces los compañeros.
Ahí estábamos.
Con esa tarde de
perros. Fíjate que se estaba mejor sentado en la grada y cuando te metías en la galería que hay ahí en lo alto del Metropolitano, bueno, era mejor estar dentro de la grada porque es la corriente de aire que había en la galería. Impresionante. ¿Cómo sube? Fíjate que han tapado en lo alto, han puesto unos cristales para que la gente de la parte alta del norte, del fondo norte y fondo sur, no se congele. Porque aquello es Siberia, ahí arriba. Y el club ha puesto unos cristales, a ver qué pasa. Pero la gente anda pidiendo calefacción.
No estaría de más, ¿eh? No estaría de más.
Claro, pero es que aquí está.
Palo.
Bueno, buen partido de Morata, que marcó el primer gol y tuvo un tramo inicial de partido esperadísimo, o inspiradísimo, mejor dicho. Griezmann también marcó un buen gol de cabeza. Lemar jugó uno de sus mejores partidos de rojiblanco.
El mejor partido que ha jugado.
Y le despediste con una ovación no muy habitual para él este año en el Metropolitano. Y Correa, amigo, marcó un golazo espectacular en el minuto 81 a 9 para el final, cuando parecía que el empate podía llegar. Así que
el mismo gol que el año pasado le metió al Valencia.
Victoria, cuando le sale, le sale.
Cuando le sale, le sale.
Cuando se vuelve y tiene el balón en el pie, le sale. Otra cosa es que se vuelva.
Hay una toma en televisión que se ve el efecto, parece que va fuera y luego se mete dentro.
Es un golazo.
Últimas 6 jornadas, 5 victorias y una derrota del Camp Nou. En 4 mantuvo la portería a 0, 15 puntos sobre 18 posibles. Y hay que destacar que el Atlético, y creo que es un valor importante, no se ha dejado ir en ningún momento, por mucho que el Barça tenga el alirón al alcance de la mano.
Eso dice mucho de Simeone.
Sí, señor. Próximo partido, sábado 4:15, otra vez en el Metropolitano contra el Valladolid, ya con sol. Ahí podéis ir con sol, incluso con sombrilla en algún
correcto
momento. Olvidaros de la Liga.
El bocadillo, que son las 4:15.
El alirón del Barça puede llegar pues el sábado a las 9:15 en casa contra el Levante. Habrá quien no se lo pierda en esta mesa. Allí estará Rubiales, que entregará la Copa de Campeones si el Barça le gana al Levante, claro está, si no, no. El Leganés ayer perdió 0-1 contra el Athletic de Bilbao. Minuto 42, gol de Nisiri en propia puerta. Golazo, pero donde no debía. Noche de perros también, 4.155 valientes acudieron a Butarque. Además, Levante 4, Betis 0. Atención a Setién, quien lo iba a decir. Cuestionado a tope. Y Español 1, Celta de Vigo 1. Un punto de oro para el Celta con gol de Maxi Gómez. Hoy a las 9:30, Getafe Real Madrid. Javier, ¿vas o tienes entrenamiento?
No, yo a Getafe no voy.
No, hombre, no.
Yo voy al Bernabéu. Sí, lo veré. Por supuesto que sí.
Pues allí tal vez veréis a Courtois en la portería. Está recuperado. No sabemos quién será el titular. Poco se juega al Madrid, mucho el Getafe. Esos 3 puntos le darían un gran empujón hacia la Liga de Campeones al equipo local, que no contará, por cierto, con Gené. Baja muy importante en la defensa. Vuelven Olivera y Damián. Dijo ayer Zidane, por cierto, que de cara a la próxima temporada le da prioridad a la Liga. El Madrid tiene 33 ligas, 26 tiene ya con la que va a ganar el Barcelona. El Rayo se la juega en el Pizjuán a las 7:30.
No,
ganar,
se lo cree
ganar,
ni él.
Ganar o ganar, porque ya la verdad poco queda más. Urgentísima necesidad de puntuar, muy complicada la situación por abajo. Ayer lío entre Tebas y Rubiales, una vez más.
Eso acaba mal.
Iba Rubiales a la sede de la Liga, iba acompañado por 4 personas, no dejaron pasar a ninguna, ya se lo habían advertido al final. Bueno, no han aceptado el plan de la Federación. No aceptan la eliminatoria a partido único hasta semifinales en la Copa, no ceden fin de semana en enero para disputar la Supercopa de España, en fin, discrepancias mil entre unos y otros como es habitual. Y hoy Nadal y Ferrer a eso de las 2:30 en el Conde de Godó. Último Conde de Godó para Ferrer, Nadal que ayer tuvo muchos problemas y necesitó casi 3 horas y 3 mangas para eliminar al argentino Leonardo Mayer. Así que con todo eso, a la 1:03.
El partido de la 1, gracias José María del
hasta
Toro.
Luego.
Gracias Javier Casqueiro, cuídate.
Muchas
mucho.
Gracias, buenos días.
Adiós Juan Fernández Miranda, gracias.
Muy buenos días, gracias.
Javier Rondo, doctor, gracias. Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
jueves, desde las 7, cerramos la jornada intersemanal en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla, Rayo Vallecano. Y desde el Coliseum, Getafe, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Antes de las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
El tiempo.
El tiempo. Ha llovido, ¿eh? Durante toda la madrugada. Yo me he despertado y no hacía más que oír llover. Y es que se han acumulado más de 30 litros por metro cuadrado durante las últimas 24 horas. Una precipitación que viene muy bien.
Sí.
Después de ese invierno que hemos tenido tan seco. Uh-huh. Ya te decía que ayer era un día invernal.
Sí.
Tuvimos lluvia, mucha. Sí. Tuvimos viento. Se cayó algún árbol en Madrid, os recuerdo. Tuvimos nieve. También teníamos estampas que parecía pleno invierno en estos días de abril. Pero sabéis que en el mes de abril también suele nevar, ¿no? Que la gente dice, Dios mío, nevando en abril. Pues que no se lleven las manos a la cabeza, que también nieva en abril.
Sí. Bueno.
Hoy.
¿Hoy qué?
Hoy. Chubasquitos repartidos durante esta jornada.
Chubasquitos.
Chubasquitos, nada que ver con lo de ayer. Ayer prometíamos precipitación incesante y abundante y así fue. Hoy algún chubasco que nos puede sorprender con el sol que también hemos visto ya durante las primeras horas del día y el viento irá amainando, todavía alguna racha intensa y la temperatura parecida a ayer. Ayer se nos quedó el termómetro en torno a los 11 grados en Madrid. Hoy podemos llegar a los 12, pero te prometo que a partir de mañana llega la primavera por fin.
Eso lo cuentas mañana.
Venga, mañana lo
Que tengas un buen día entre Madrid, Elena Miñambres.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una sigue. Buenos días, Madrid. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente escuchando a Elena, porque ya hoy hace uno de esos días que los que hablan de meteorología están encantados porque siempre aciertan. Lloverá a ratos,
chubasquito.
Sí o no, saldrá el
Puede
sol también. Es posible que haya rachas de viento dispersas, un poquito de
Un poquito de todo.
Van a acertar seguro.
Como en Onda Madrid aquí a la una, un poquito de todo.
Exactamente. Mira qué bien traído.
Pues ya te digo yo, si es que es así.
Estás brillante. Vamos. Por el arejo.
A la par que despierto.
Tú por las mañanas, es que eres
la bomba. A la par que despierto. Eli del Valle, que vaya muy bien.
Que muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.